Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, yo no quiero nada más.
Es imposible no reconocer esta voz tan característica. Fue toda una estrella en la España del siglo XX. Una niña prodigio, decían, aunque ella jamás pensó que lo fuera.
Pobre Marisol. Los que escuchan pensarán que eso es solo una niña cantando. Pero nosotros sabemos que es algo más. Que ella está dando por nosotros todo lo que le hemos dejado. Sus canciones.
El éxito de Marisol trascendía más allá de nuestras fronteras. Argentina, Brasil, Puerto Rico, Perú, Chile, todo el mundo la conocía. Todas las chicas querían ser ella. Pero Pepa Flores quería seguir siendo Marisol.
Chile, Montevideo, Perú y ya está.
Toda la América Hispana.
Ajá, casi toda menos Cuba.
En 1985, tras 25 años en la élite artística, desde su más tierna infancia hasta llegar a ser una mujer, decidió retirarse y desaparecer. Jamás ha vuelto al foco mediático. Había marcado a un par de generaciones de forma muy directa, siguió marcando a las otras con su música y con su imagen, y yo creo que conserva un halo mágico hasta hoy. Es un extraño fenómeno de nuestra cultura, porque al desaparecer se generó un halo de misterio, y tal fue su impacto en la sociedad que merecía como mínimo un documental contando su historia, y lo tenemos aquí. Se llama Marisol, llámame Pepa, y su directora es Blanca Torres. Muy buenos días, Blanca.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Cristina?
Verdaderamente es un fenómeno que va más allá de una niña artista o de alguien muy popular. Yo creo que roza el misterio, ¿verdad?
Sí, o sea, a nosotros nos gusta pensar que más allá de ser una artista fabulosa, pues ha alcanzado el nivel de mito nacional, ¿no? Se ha convertido en una figura casi mitológica de la historia de este país. Y como mito, nosotros, más que una historia, lo que contamos es una leyenda, ¿no? Que prácticamente cualquier persona, aunque sea a los grandes rasgos, la conoce. O sea, se ha convertido en una historia casi de nuestra familia.
¿Quién descubrió a Marisol y cómo ocurrió?
Claro, Marisol es una niña de aquellos principios de los años 60, finales de los años 50, que, bueno, como otros muchos niños o jóvenes, forma parte, ¿no?, de esos coros y danzas, y que le hacen viajar hasta Madrid. Y una vez que llega a Madrid, pues casi como un cuento de hadas, ¿no? Hay un productor que la ve por televisión y, bueno, y es capaz, ¿no?, de descubrir ese talento importantísimo, tan potente, que la va a convertir, pues, en la cara quizás más conocida de los años 60 en España.
Puesto que vosotros habéis estudiado la figura para el documental del que hablaremos en unos instantes, ¿qué hay en ella que constituyese una novedad?
Claro, nosotros siempre hablamos de que Pepa parece venir del futuro, ¿no? O sea, la niña Marisol, desde luego, parecía una niña traída a la España de los 60, pero que parecía mínimo extranjera, pero también podría ser una niña como de generaciones posteriores, ¿no? Y luego el fenómeno de Pepa Flores, yo creo que casi es, viene a ser un poco lo mismo. Es una mujer que cuando tú la ves, es como que hay una, ¿no? Hay una no está sincronizada con su época, es como si viniera siempre del futuro. Y yo creo que eso, unido a que es como un símbolo perfecto, ¿no?, para contar la historia de las mujeres de este país de los años 60 y 70, la convierten más que en una mujer, en un símbolo.
Sí.
En un símbolo que por alguna razón todos nos sentimos reflejados, porque es cierto. O sea, nosotros hemos ahora viajado por muchas salas y la sensación siempre es la misma. La gente la considera como si le perteneciera, como parte de ella. O sea, hay una emoción muy fuerte.
Vamos por partes. ¿Por qué esta niña era tan rubia, tenía unos ojos tan impresionantes? En definitiva, era una andaluza que parecía americana.
Totalmente. Y ese ángel yo creo que es el que la convierte en un producto tan deseable, ¿no?, para la España de esos principios de los 60, y que hace que su éxito vaya más allá de la pantalla, que es que la propia niña de carne y hueso se había convertido en un fenómeno de masas, de la que se hacían todo tipo de productos, sus bandas sonoras, ¿no?, eran casi la banda sonora nacional. Y sí, yo creo que tiene mucho que ver con una capacidad, habéis puesto, ¿no?, estando contigo, una capacidad de alegrar los corazones, ¿no? Con
esta, pero ella, por ejemplo, de familia, genéticamente, era española, tenía ancestros extranjeros, yo qué sé.
No,
porque...
no, no, para nada. O sea, ella cuando aparece es una niña morena, a la que le tiñen el pelo de rubio. Sí que es verdad que desde el principio en su corralón, donde ella vivía, empieza a hacer actividades, canta, muy pronto pasa al Teatro Cervantes al otro lado de su calle, se convierte en la niña más pequeña de su coro y danzas de Málaga. O sea, era, en ese momento también era un espectáculo ver a una niña prácticamente que no cumplía los 8 años, enanísima, acompañando al cuadro de Málaga en lugares como el Bernabéu. O sea, sí que ella tuvo ese ángel desde el punto número uno, pero no tenía ese aspecto americano, ¿no?, que luego le vemos en sus películas.
Claro, claro. La verdad es que el talento estaba ahí. Y sin embargo, con el tiempo hemos sabido que ella, de niña, experimentó momentos en los que lo pasó realmente mal. De repente, de la noche a la mañana, se convierte en una estrella, se muda de ciudad, ve interrumpida la evolución de la infancia. ¿Cómo fue ese salto a la fama de Marisol y a qué tuvo que renunciar?
Claro, para empezar es un salto muy brusco, porque de la noche a la mañana se convierte en un fenómeno social, pero además en un fenómeno social en una niña de 8 años que vive alejada de su Málaga natal. Y sobre todo una de las cosas que yo creo que vertebra un poco como la tristeza, ¿no?, cuando nos acercamos al personaje, es que no tuvo infancia. O sea, Marisol, una vez que se va de Málaga, empieza a trabajar unas películas que alegran la infancia de todos los españoles, pero que tiene una cara B, y es que ella ya no puede jugar. Ella no está rodeada de niños, y está rodeada siempre de adultos, y es un negocio. Entonces, claro, eso, imagínate desde los 10 años después hasta los 20, que por fin consigue salir, ¿no?, de esa casa de los Goyanes, pues es una presión muy fuerte. En el año 66, por ejemplo, si lo miras, casi estrena 3 películas, hace el viaje a Japón, que fueron 2 meses, o sea, era un nivel, más luego todos los discos que grababa. Estamos hablando de una máquina de producir.
Sí. Vamos a escuchar una de esas canciones que establecía una paradoja, porque proporcionaba un escaparate brillante y ocultaba el corazón infantil.
Eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana.
Corazón contento se llamaba esta canción, que ilustra ese momento en que Marisol pasa de ser estrella infantil a mujer más talludita, y que acompaña también toda una generación de chicas que empiezan a soñar con enamorarse. Realmente hicieron el camino con ella, se identificaron enormemente, pero insisto, por detrás se estaba produciendo un fenómeno que ahora sí ya constituye un objeto de investigación, que es el de los niños explotados. Vamos a escuchar a la propia Pepa Flores.
Bueno, en principio quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad, y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí. Adolescente, por supuesto, y mujer, actriz.
Thank you. Marisol, dicen que en usted ha nacido una nueva actriz.
Dicen que ha nacido una nueva Marisol, que hay una nueva Marisol, y en realidad Marisol siempre ha sido la misma.
Marisol, dijiste no hace mucho tiempo que estás cansada de hacer en cine cosas malas, que no te importaría comenzar de nuevo para hacer cosas de las que tú te crees capaz. ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, yo de cuando tenía 11 años no podía hacer las películas que quiero hacer ahora. Ahora bien, he llegado a una edad que no puedo salir con los calcetines y el lazo en la cabeza, es lógico. Entonces ahora es el momento de hacer otro tipo de cine.
Bueno, son temas muy diversos. Vamos, por un lado, porque aquí aborda ella misma distintos asuntos. Primero, ¿realmente era carente de talento? ¿Era una niña convencional? Yo lo dudo mucho, querida Blanca.
Yo también lo dudo, ¿eh? O sea, ella lo dice, ¿eh?, en varias ocasiones, no solo en esa entrevista, ¿no? Que también yo creo que era un deseo, ¿no?, de ser una niña normal. También yo creo que verbaliza el deseo de no ser una niña prodigio. Pero evidentemente es que solo hay que ver las películas.
Sí, o sea, tenía talento.
Tenía muchísimo talento. Y lo que pasa es que yo creo que también en esa parte de talento, que a lo mejor se ha autonegado, sí que hay una parte que ella yo creo que no se identifica, que tiene más que ver con la idea de que ella es una artista, porque ella siempre habla de que lo de artista es una profesión y tal, pero que ella son pues muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que en esa negación también viene un poco de eso, pero vamos, yo estoy contigo.
Tenía una fotogenia extraordinaria, la cámara le la amaba, ella era una excelente cantante, se movía con total naturalidad y hipnotizaba a las masas. ¿Cómo fue la transición, que también hablaba en este corte de ello, de Marisol niña a Marisol mujer?
Claro, hay una parte primero de adolescencia, que es ese momento en el que la prensa, ¿no?, se empieza a preguntar qué le pasa a Marisol, porque es verdad que empieza a aparecer en las imágenes pues con un gesto más contrariado, ¿no?, acostumbrado siempre a que en cada momento, en cada fotografía que le hacían, que eran muchas, siempre no tenía esa luz, esa alegría, ¿no? Y empieza como a ver otra Marisol, que ella luego contará, ¿no?, que fue un momento en el que se le quiebra la voz, ¿no? Y yo creo que ese quebrarle la voz, que es físicamente una consecuencia del agotamiento, también es como simbólico, ¿no? Aparece otra mujer que tiene otra voz. Y al tener otra voz también dice otro tipo de cosas. Y entre otras cosas son las que habéis puesto, ¿no? Pues habla de intentar, bueno, pues enterrar el pasado y descubrir una nueva mujer con una nueva carrera y una manera de entender pues el cine y otras muchas cosas.
Hubo ahí una portada de interview. Portada de interview significa para las nuevas generaciones una portada ligera de ropa o desnuda. ¿Qué certificó este cambio, verdad?
Sí, o sea, realmente yo no lo viví, pero todos los que vemos, con los que hemos hablado, hablan de un estado de shock, ¿no?, de todo el país, porque era el primer desnudo, entre comillas, integral, aunque ella aparecía, ¿no?, con las manos por encima del cuerpo, que se hacía en democracia, y era como un soplo, ¿no?, de aire fresco. La niña prodigio del franquismo aparece, ¿no?, desnuda en portada y de alguna manera lidera, ¿no?, esa libertad sexual que se prometía, ¿no?, en esta nueva etapa del país.
Sí, pero a la vez es un shock porque ella, que era la imagen misma de la inocencia, aparece como adalid del destape, que fue toda una forma efectivamente de liberarse en los últimos años del franquismo.
Claro, es que yo creo que la liberación en nuestro país, que también veníamos de, yo creo que de un régimen que sobre todo se consideraba, ¿no?, que había cierta represión sexual para la gente que lo vivió, pues fue un poco quitarse la ropa, ¿no?, quitarse ese traje del pasado y mostrarse, y en ese pues eso, hay un momento que Marisol se convierte en símbolo de la transición y así ha llegado hasta nuestros días, de hecho.
La verdad es que ella misma vive una transición del tardofranquismo, ¿no?, en el que era invitada en ocasiones al Pardo para merendar con las nietas de Franco, o se le otorgaron medallas o placas conmemorativas que luego ella misma vendió para financiar los movimientos comunistas, y en la traslación a esa transición política. Vamos a escuchar a Pepa Flores hablando de este extremo.
Soy mujer, así que nunca me educaron para entender de política. Desgraciadamente en este país Marx estaba prohibido y una entiende el marxismo de una manera un poco bruta.
Estamos aquí un poco no para ayudar, sino para apoyar un poco, utilizando nuestra imagen popular, pues para dar fuerza a todos los camaradas y compañeros. Eso es todo, porque somos comunistas.
Yo lucho por una sociedad sin clases, que es lo único que me importa y lo único que entiendo. Olvidaos de Marisol. Pepa Flores es solo una obrera de la cultura. Soy del pueblo, pertenezco al pueblo, y mi revolución es una revolución hecha desde el amor.
La estrella del franquismo se convertía en una militante política. Yo no sé en qué medida también fue una reacción psicológica.
Claro, yo creo que a Marisol, o a Pepa Flores, perdón, creo que una de las cosas que a partir del despertar, ¿no?, de mediados de los 70, como que la hacen muy coherente y tiene que ver con esta idea de pertenencia a su clase en la que nació, ¿no?, del corralón. Y esto yo creo que es lo que para ella es fundamental, y más allá de convicciones políticas, que son pues convicciones vitales. El orgullo de clase, más allá además del feminismo, yo creo que tiene mucho que ver con ella. También le liga mucho a Gades, ¿no?, que tienen los dos este origen humilde. Y yo creo que tiene que ver, o sea, ella se ha identificado con la mujer, o sea, con donde nació, perdón, en Málaga, en su ciudad natal a la que ha vuelto. Y yo creo que es una reacción que tiene mucho también de reivindicación, ¿no? De pasar de esos años 60 en el que yo creo que vivió un cierto desplazamiento y volver, como dice ella, con los suyos, que también es como una manera así, esta cosa de hablar del pueblo, ¿no? Una cosa como muy emocional, ¿no?
Sí, yo veo ahí también una traslación psicológica, es una suerte de rebelión. Las películas que protagonizó, Tómbola, Búsqueme a esa chica, Cabriola, Las cuatro bodas de Marisol, Bodas de sangre, Carola de día, Carola de noche, fueron muchísimas, y de repente en 1985 se retira absolutamente. Recuérdale un poco a la gente cómo fue aquello.
Claro, en el año 85 ella venía de algunos ataques en prensa, no fue muy bien entendida, hay que imaginarnos el año 85 con la movida, ¿no?, en esa explosión de alegría y de diversión que vivía el país, ¿no?, y ella seguía, ¿no?, con una corriente a lo mejor de izquierdas que tenía esa convicción, ¿no?, de lucha de clases, que además mostraba con cierta seriedad, ¿no? Y hubo bastantes ataques que además se unieron a un desamor, ¿no? Fue el momento del gran engaño de Antonio Gades. Y yo creo que el hartazgo, ¿no?, y supongo que la tristeza le hicieron tomar la decisión que yo creo que ya había intentado tomar en cada uno de los retiros que hacía Altea, ¿no? Ella de alguna manera buscaba, ¿no?, esa huida de la fama. Y no sé cómo fue el principio, yo ahí ya no puedo dar más que mi versión, ¿no?, o cada uno tendrá uno, pero yo creo que aunque fue una huida o a lo mejor un refugio, era una decisión que espero que le haya dado muchísima felicidad, ¿no?, y que haya conseguido pues eso que estaba buscando, ¿no? Sí. Que era poder ser una mujer como cualquier otra.
¿Por qué había una parte acre o de enfado? Quiero decir, la Academia Española de Cine le otorgó el Goya de Honor en el año 2020 y ella ni siquiera acudió a recogerlo. O sea, había una parte iracunda en todo esto.
Yo no creo que fuera iracunda porque, de hecho, mandó lo que para ella es su orgullo más importante, que son sus tres hijas. Y yo creo que eso también es un acto muy bonito, ¿no? O sea, no fue porque ella ha decidido que no forma parte de este mundo de la fama. Y también tiene que ser fuerte, ¿no? O sea, tienes que decir, yo creo que tienes que ser muy firme para que esto se pueda mantener y para que la tratemos como en el respeto que la tratamos hoy en día. Que ir a Málaga a mí me hace sentir un poco como otra vez creer en el ser humano, ¿no? Como toda una ciudad ha decidido respetar la decisión de una única persona, una mujer, que ni se le acercan cuando la ven por la calle. Hay algo que ella ha conseguido con su silencio y que yo creo que está bien, ¿no?, que ella lo mantenga. Y sus tres hijas yo creo que fue una especie de, no sé, de toma y daca, yo creo, ¿no?, como dicen ahora, de un win to win, ¿no? Y fue bonito. A mí la decisión me parece muy acertada.
¿Has llegado a intentar contactar con ella o con las hijas para el documental?
Claro, nosotros hemos estado muy cerca de su familia. Hablamos mucho con Máximo, que falleció desgraciadamente en octubre, y hemos hablado muchísimo con Vicky, con su hermana, que al final es no solo su hermana, es su mejor amiga y la que ha vivido muy de cerca todos esos pasos, ¿no?, desde niña hasta ahora. Ahora viven las dos en Málaga y es una gran fuente de apoyo. Y para nosotros, desde luego, Vicky ha sido fundamental.
O sea, no es que ella haya desautorizado el documental.
Para nada. Y de hecho, bueno, podemos decir que lo ha visto y le ha gustado.
Y le ha gustado.
Sí, sí. No estamos cerca de ella porque ella mantiene ese anonimato, pero con la familia tenemos una relación estupenda.
Desde luego es más que un documental convencional, es una película que va a desatar muchísimo interés. ¿Dónde podemos verla?
Pues estamos en un montón de cines. Aquí ahora echo de menos mi productor, porque aparte de Madrid estamos en cines, por supuesto Andalucía, imaginaros, ¿no? Porque allí, bueno, es intocable. Y luego también, pues yo sé que estamos en Bilbao, que no sé decir, que estamos en Salamanca, en Valladolid, bueno, en diferentes ciudades de...
Pero que la
de
gente tiene que acudir a los cines comerciales. Marisol, Llámame Pepa, es este documental que sin duda suscita muchísima curiosidad, repasa buena parte de la infancia de muchas personas y además entra en la transición, en los cambios políticos y en el misterio de una persona que sin duda protagonizó un cambio fascinante. Muchísimas gracias, Blanca Torres.
Gracias a ti, Cristina.
Enhorabuena, enhorabuena.
Gracias.
Hola, 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 hola. Ay, no vengas sola. Hola, 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 hola. Tengo mi amor. Hola, 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 hola. Ay, no vengas sola. Hola, 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 hola. Tengo mi amor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.